GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Bienvenidos a un nuevo programa de GPS Internacional. Es esta nuestra posición en el mundo, una producción de Sputnik, emitiendo desde los estudios de Radio Uruguay en la ciudad de Montevideo. Los invitamos a compartir una hora de información y análisis de los principales temas de la agenda latinoamericana y del panorama internacional. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros a través de la página de Facebook GPS Internacional y @GPSInter en la red social Twitter. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una serie de cambios de las políticas de Washington hacia Cuba. Vamos a analizarlas con Jorge Casals, exdirector del Instituto de Relaciones Internacionales de Cuba. Además, en GPS Internacional vamos a compartir el diálogo que mantuvimos con Sergio Rodríguez Gelfenstein, que nos contará sobre su último libro de política mundial. Y sobre el final, vamos a conocer, de cara a las elecciones de representantes de franceses en Latinoamérica, otra propuesta, en este caso con Paula Forteza, de República en Marcha. Así comienza GPS Internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió que su gobierno logrará pronto una Cuba libre al iniciar su discurso en Miami, en el que anunció una serie de cambios a las políticas de Washington hacia la isla caribeña. Trump afirmó que su gobierno tiene la obligación, dijo, de garantizar la libertad en todo el continente americano y mencionó en particular a Cuba y Venezuela. Sostuvo además que su administración no eliminará las sanciones contra La Habana, aunque la embajada en territorio cubano se mantendrá abierta. Estamos en contacto con el analista Jorge Casals, exdirector del Instituto de Relaciones Internacionales de Cuba, para conocer las primeras repercusiones justamente de estos anuncios. Casals, bienvenido a GPS Internacional y ya le consulto si sorprenden estas declaraciones.
Bueno, primero que todo, muchas gracias por la llamada. Para mí, por supuesto, es un placer comunicarme vía Sputnik con el mundo. Con respecto a lo que hoy pasó, la primera valoración que creo que cualquier analista serio puede hacer es que fue un gran show propagandístico. Un gran show propagandístico que empieza hasta por el lugar donde se hizo. El lugar donde se hizo fue un lugar que pone en ridículo a la propia presidencia de los Estados Unidos. El lugar donde se hizo es donde supuestamente radica no sé quiénes, la famosa por su nombre, famosa por su fama, Brigada de Asalto 2506. El público no sabrá lo que es. La Brigada 2506 fue la brigada que armó, entrenó y prepararon los Estados Unidos de América para acabar con la Revolución Cubana por allá por el año, ya ni recuerdo, creo que fue en el 61, donde todos, absolutamente todos, los que participaron en esa brigada fueron hechos prisioneros, se entregaron miserablemente ante un grupo de milicianos, bisoños, combatientes, pero que tenían todo lo que tenía que tener una tropa para defender a su país. Todos esos ridículos que estaban allí se entregaron miserablemente, como lo que eran miserables, a las tropas cubanas formadas por milicianos. Eso es lo primero que quiero decir, ¿no? Creo que es importante. Lo segundo que forma parte de este show propagandístico es la imagen que quiere dar el presidente de los Estados Unidos de que Trump cumple con sus promesas. Él dijo que iba a modificar la política con respecto a Cuba y él arma todo un show propagandístico para demostrar que puede cumplir, haciendo una gran farsa y siendo lampedusiano haciendo ver que todo cambia para que nada cambie. Hay un señor ahí cuyos padres nacieron en Cuba, y aquí yo quiero diferenciar entre los que nacieron en Cuba y los cubanos, cuyos padres nacieron en Cuba, él nació en el exterior, por eso dice que es cubano, que dijo que en 6 meses o en 6 años llevarían la libertad a Cuba. Habría que recordar que llevamos 60 años siendo libres sin que gente como él no tenga que llevar ninguna libertad. Pero bueno, lo importante, lo que me parece más sustancial de todo lo que quería decir. El discurso del presidente de los Estados Unidos muestra una ignorancia absoluta de lo que ocurre en Cuba. Yo no sé si es su propia incapacidad, si es la incapacidad de sus asesores, si es la incapacidad de esos que se dicen que son cubanoamericanos, que de cubanos no tienen absolutamente nada, que le dicen lo que ocurre en Cuba. Pero este señor no tiene la más mínima idea ni de lo que ocurre hoy en Cuba, ni de la historia de Cuba. Decir que Cuba promueve la violencia es sencillamente un chiste. Cuba, en Colombia, promueve la violencia. Yo diría distinto. ¿Quién promueve la violencia en Irak? ¿Quién promueve la violencia en Afganistán? ¿En Libia? ¿En Siria? ¿En Venezuela? ¿Somos nosotros los cubanos? ¿O son los Estados Unidos de América? Yo leía hoy un artículo de Paul Krugman, un artículo de opinión de Paul Krugman en el New York Times, y Krugman decía que Estados Unidos es un estado a la deriva. Y los Estados Unidos eran un estado a la deriva sencillamente porque su presidente era un ignorante. Y yo coincido totalmente con Krugman. El problema es que, desafortunadamente para el mundo, este ignorante y este estado a la deriva pueden llevar al mundo al colapso. El problema es que este señor Trump no ha podido cumplir ninguna de sus grandes promesas. Ha llevado al caos el sistema de salud de los Estados Unidos, se elimina el Obamacare, no tienen cómo sustituirlo. Llega este señor al Medio Oriente y cuando se va del Medio Oriente no sabe ni siquiera dónde está Israel. Y cuando sale del Medio Oriente crea un caos, una pugna entre Qatar y Arabia Saudita. Este señor llega a Europa y crea un gran caos en Europa con sus socios tradicionales. Pone en duda la existencia y la necesidad de la OTAN, que es precisamente el instrumento que ha utilizado los Estados Unidos para su dominio en buena parte del mundo. Y entonces habla de Cuba y dice que América primero, que América first. Y entonces va en contra de lo que piensa más del 70% de los norteamericanos con respecto a las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, incluyendo el 71% de los republicanos que opinan que lo mejor que puede ocurrir es la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Entonces, este señor que dice que quiere beneficiar al pueblo cubano, y no lo olvidemos nunca, America First, que por cierto se me parece mucho lo que dice este señor, con todo respeto por el presidente de los Estados Unidos, pero no sé por qué, se me parecen mucho algunos de los comentarios que se pueden ver en las redes sociales, a los criterios que se expresaban por el pueblo alemán con respecto a Hitler. Y esa reunión de hoy me dio a mí la imagen, me dio a mí la impresión de como si Hitler se hubiera dirigido a los judíos tratando de convencerlos de que sus acciones beneficiarían, por supuesto, a Alemania primero, pero también a los judíos. Y cuando yo veía a esos que nacieron en Cuba aplaudiendo al presidente que, en lugar de establecer relaciones con un país vecino, en lugar de tratar de mejorar las relaciones con un país vecino, lo que hacía era agredir al gobierno y al pueblo de ese país vecino, y veía a esos que dijeron que nacieron en Cuba, por eso son cubanos, decir USA, 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 y en lugar de entonar el himno nacional de su país, se deleitaron con la interpretación del himno de los Estados Unidos, evidentemente no se da cuenta el señor Trump, ni los de la Brigada 2506, de que no se trata de que dentro de 6 meses o de 6 años, se trata de que el pueblo de Cuba puede resistir 60 años más, porque el que no puede resistir 60 años más aislando a Cuba son los gobiernos de Estados Unidos. Y el que no puede resistir, y esperemos por el bien de la humanidad, que no llegue a cumplir su mandato de 4 años y que sea echado de la presidencia de los Estados Unidos por esos mismos que lo aplauden, nos evite pasar por los sinsabores que tendremos que pasar siendo este señor presidente de los Estados Unidos.
¿Cree usted entonces, por lo que me está diciendo, que esto no tiene marcha atrás? ¿Los avances entonces?
No. Ya le dije que el discurso de Trump me parecía un poco un discurso de Lampedusa. Hacer que todo cambia para que nadie cambie. Evidentemente que él, para satisfacer a estos señoritingos, Marco Rubio y Díaz-Balart, va a tratar de hacer algunas cosas, pero si usted por lo menos ve las cosas que él dice que va a hacer, ¿qué dice él que va a hacer? Si entramos a detallar, porque además todavía no se ha hecho, aumentar las restricciones de viaje y que no habrá turismo. Eso es lo que existe hoy. Obama no permitía el turismo. Mantenimiento del bloqueo. Bueno, eso no es nada nuevo. Mantener el bloqueo es lo que han hecho los Estados Unidos desde la época de Eisenhower, por favor. Mantener el bloqueo es lo que las Naciones Unidas han condenado todos los años, y el último año incluso. Lo único que van ahora, las últimas resoluciones contra el bloqueo de Naciones Unidas no obtuvieron ningún voto en contra. No votó Estados Unidos en contra, no votó Israel en contra. ¿Qué será lo único nuevo en la próxima votación de los Estados Unidos si este energúmeno se mantiene como presidente? Bueno, esa resolución que condena el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba tendrá 2 votos en contra. El de los Estados Unidos y, por supuesto, no podía ser de otra manera, el de Israel. El resto de los países vota en contra del bloqueo norteamericano a Cuba. ¿Qué otra cosa puede hacer? Prohibir los viajes individuales. De hecho, estaban prohibidos, siempre estuvieron prohibidos. Pero bueno, habrán viajes colectivos. Lo más que puede ocurrir es que disminuye el número de viajeros norteamericanos. Bueno, aumentará el número de viajeros europeos, latinoamericanos, asiáticos. No tener vínculos con las empresas de la FARC. Bueno, primero tendrían que decir cuáles son las empresas de la FARC, porque una sociedad anónima es una sociedad anónima. De acuerdo con la legislación de todos los países del mundo, es una sociedad anónima. Podrán decir ellos, de manera individual o de manera específica, cuáles son de la FARC o cuáles no son de la FARC, es un problema de ellos, no es un problema de los cubanos. No tener vínculos con empresas públicas. Bueno, entonces no tendrán vínculos con ninguna empresa en Cuba, porque las empresas en Cuba, la inmensa mayoría, son empresas públicas, incluyendo la empresa de comunicaciones. Si Google no está interesado en tener relaciones con Cuba, bueno, tendrá que discutir si está interesada con el presidente de los Estados Unidos para tener relaciones con nuestro país. Si las empresas de telecomunicaciones no pueden comerciar con las empresas públicas cubanas, bueno, que entonces tendrán que hablar con el presidente de los Estados Unidos, porque por parte nuestra no hay ninguna dificultad en comerciar con ningún tipo de empresa. Vínculos con cuentapropistas. Bueno, nosotros tenemos un Ministerio de Comercio Exterior, las operaciones de compraventa con el exterior están reguladas por un ministerio. Las compras se realizan solo a través de un ministerio. Si las empresas norteamericanas no desean venderle a Cuba porque no pueden negociar a través del Ministerio de Comercio Exterior, las empresas norteamericanas tendrán que hablar con el señor Trump para ver cómo resuelve los problemas. En definitiva, lo único que hizo hoy este señor fue, mediante un decreto, derogar, supongo yo, porque no quedó claro, no fue nada evidente, supongo yo que lo que hizo fue derogar todos aquellos decretos que el presidente Obama haya dictado con respecto a las relaciones con Cuba. Por consiguiente, de hecho, lo más importante viene ahora. Es decir, lo que viene con respecto a las nuevas regulaciones que los organismos norteamericanos tienen 30 días para hacer. Yo pienso que lo más importante que tendrán que ver las organizaciones de los Estados Unidos, ya que este señor Trump es el presidente de los Estados Unidos, tendrá que resolver es los problemas que tiene con sus propios empresarios, con los propios empresarios norteamericanos que tienen intereses en negociar con Cuba. Aquellos intereses norteamericanos como las empresas de aviación, como las empresas que operan cruceros, como los agricultores norteamericanos que tienen interés en venderle productos agrícolas a Cuba. Nosotros no tenemos interés en cortar las negociaciones con ningún país del mundo. Nosotros hemos vivido bajo el bloqueo norteamericano 60 años, o más de 60 años, ya lo recuerdo, son más de los que yo tengo, no importa. No, son menos de los que yo tengo. Eso no es lo importante. Lo importante es que nosotros, nuestras relaciones comerciales, las desarrollamos y las desarrollaremos siempre, como nos indicó Martí. Y Martí nos dijo que teníamos que comerciar con el mundo y no con una parte de él. En ocasiones nos equivocamos, o en ocasiones el propio bloqueo norteamericano nos obligó a comerciar solo con una parte del mundo. Aprendimos que siempre y bajo cualquier circunstancia nosotros teníamos que negociar con todo el mundo. Ayer, nuestro canciller se encuentra en Europa. Se encuentra en Europa estableciendo nexos, vínculos de amistad con los países europeos, una vez que los países europeos suspendieron la posición común que el señor Aznar, otro parecido al señor Trump, logró imponer a Europa en contra de nuestro país. No existe más posición común y nosotros, por supuesto, tenemos interés en establecer, normalizar nuestros vínculos con Europa. En estos momentos, o ayer, se encontraba nuestro canciller en Turquía, conversando con Erdogan. Nosotros mantenemos magníficas relaciones con Rusia, excelentes relaciones con China, muy buenas relaciones con Irán, mantenemos excelentes relaciones con Canadá, tenemos magníficas relaciones con Venezuela, nosotros tenemos relaciones con el mundo y nuestras relaciones con el mundo son mutuamente ventajosas. Si los Estados Unidos de América, con este señor que eligieron como presidente, no tiene interés en hacer negocios con Cuba, será un problema que tendrán que resolver los empresarios norteamericanos con su presidente, no con Cuba. Nosotros no admitimos, nunca admitiremos que nuestra soberanía sea vulnerada, jamás permitiremos que un presidente, no nos importa de qué país sea ni cuán poderoso sea, nos diga lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro país. Lo primero que debo decir es que en Cuba no existen presos políticos. Eso es una gran farsa y una gran mentira. En Cuba los que son presos están presos porque violan las leyes que todo ciudadano debe respetar. Si hubieran presos políticos, no estuviera este señor Trump, no hubiera hablado de algunos que saltaron a su reunión. Pero no es porque sean presos políticos, sencillamente porque son mercenarios, y todo el mundo sabe que son mercenarios. Todo el mundo sabe que cobran un salario de los Estados Unidos. Y en el mundo, todo el que cobra un salario de una potencia extranjera, por lo menos debe notificar que es un asalariado de un gobierno extranjero. Los que cobran salario del gobierno extranjero y de otros gobiernos que por ahí andan, que nosotros también sabemos quiénes son, que trabajan para los intereses del gobierno de los Estados Unidos, y estoy hablando de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, no estoy hablando de los intereses del pueblo de los Estados Unidos, porque nosotros los cubanos jamás hemos tenido ningún problema con el pueblo de los Estados Unidos, que es tan explotado, tan vilipendiado y tan discriminado como el resto de los pueblos del mundo, salvo algunos que se creen que son superiores por haber nacido en los Estados Unidos. Pero bueno, eso sería motivo para otra entrevista.
Jorge Casals, exdirector del Instituto de Relaciones Internacionales de Cuba, yo le agradezco estos minutos aquí en GPS Internacional y, como lo ha dicho, vamos a seguir en contacto para saber cómo continúa esta situación.
ha sido para mí un placer. Espero que haya servido de algo esta, creo que un poco larga, charla que hemos sostenido.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
Con Fabián Cardoso, desde América Latina, exploramos el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Mundo de locos donde he nacido, un sistema internacional en permanente transformación. Este es el título del último libro del analista político venezolano Sergio Rodríguez Helfenstein. Recientemente, durante una presentación, el autor se preguntaba: ¿qué tipo de crisis estamos transitando? ¿La del capitalismo? ¿La de la democracia? ¿La civilizatoria? La respuesta a esta pregunta podría ayudarnos a entregar elementos con la idea de aportar a la superación de las angustias de una buena parte de la humanidad. Estamos en contacto precisamente con Sergio Rodríguez Helfenstein, es un habitual colaborador, analista aquí en GPS Internacional. Nos ha estado trayendo su mirada desde América Latina, de los temas de la región y del mundo. Sergio, bienvenido otra vez al programa. ¿Qué propone este nuevo libro que estás presentando?
Gracias, Fabián. Mira, este libro fue escrito por solicitud de la editorial de la radio de la Universidad de Chile, donde yo publico mis artículos. A ellos les pareció importante hacer una recopilación de aquellos artículos que escritos durante el último año, o el último año y medio aproximadamente, pero que observaran temas de carácter global. O sea, en este libro no hay análisis particular de situaciones internas de países. Incluso lo que aparece sobre América Latina es bastante poco, básicamente temas de América Latina, pero que tienen incidencia global, y está más dedicado precisamente a análisis de carácter planetario, de carácter mundial, que recogen, digamos, lo que yo creo que es la dinámica que ha estado ocurriendo en los últimos años y que van configurando un sistema internacional distinto, por supuesto, al que vivimos el siglo pasado, pero también al que se vivió hasta el año 2008, cuando estalló la crisis financiera y económica del capitalismo, y que obligaron a modelar el sistema internacional, que se va rigiendo por patrones nuevos de conducta, por patrones distintos. Lo que trato con este libro es de aportar elementos de análisis, de dar algunas pautas que le permitan al lector tener algunos elementos, algunos criterios, para poder leer desde una perspectiva propia estas noticias que aparecen día a día en los medios de comunicación y que son incomprensibles desde la lógica tradicional, con los elementos tradicionales que teníamos de análisis en el pasado.
Aparecen justamente en este libro, Sergio, una crítica a los medios de comunicación hegemónicos, a este concepto de posverdad surgido vinculado a la generación de escenarios a través de la posverdad. Esta idea que los medios de comunicación, fundamentalmente los hegemónicos, presentan en forma permanente. ¿Podemos ampliar un poco ese concepto?
Claro, claro, es interesante que hayas tocado el tema, Fabián, porque creo que en tiempos muy recientes, en tiempos más recientes, la verdad dejó de ser importante para los medios transnacionales de la comunicación. Finalmente, los medios de comunicación son los que ponen la agenda, los que deciden los hechos de la política, los que deciden candidatos, los que deciden presidentes, los que cambian presidente. Yo decía en algún momento que, por lo menos en América Latina, los medios de comunicación son lo mismo que fueron los marines en el siglo XX. Y cuando la presencia de los marines, la sola idea de los marines de la Armada de Estados Unidos, nos traía a la mente la idea de intervención, de agresión. Entonces, ese papel hoy lo juegan los medios de comunicación. Ya no hay ninguna, ya es impúdico su actuación. Da lo mismo decir la verdad o inventar una verdad. No hay, además, en términos jurídicos, antes se estaba obligado a argumentar respecto de una afirmación, si no había una pena cuando se faltaba la verdad. Ahora da lo mismo, no hay ningún compromiso ético, los medios de comunicación no tienen ningún compromiso ético ni moral con la sociedad, sino que mienten, como decía anteriormente, impúdicamente, y eso es lo que se ha dado en llamar posverdad, cuando la verdad puede ser real, pero también puede ser fabricada. Y como no sabemos cuándo es real y cuándo es fabricada, vivimos en un mundo prácticamente irreal, un mundo que no sabemos realmente qué es lo que está ocurriendo. Hay hechos trascendentales en los años recientes que han conllevado a decisiones importantes en el mundo y que han resultado falsos, como por ejemplo las bombas atómicas que tenía Saddam Hussein. Tony Blair hace un año y medio dijo: pido disculpas porque me equivoqué, pero ese error que él cometió ha significado 1.400.000 iraquíes muertos. O cuando Qatar fabricó un escenario de la Plaza Verde de Trípoli en Libia diciendo que estaban reprimiendo, y después se supo que era un escenario hollywoodesco fabricado igual que la Plaza Verde para simular la represión de los órganos de seguridad de Libia contra el pueblo, lo cual también resultó falso y significó la destrucción de un país que hoy prácticamente no existe como Estado. Y así sucesivamente hay muchos hechos, que decisiones trascendentales en los últimos años que se han tomado a partir de informaciones falsas construidas por los medios de comunicación.
Sin duda han habido hechos recientes en el continente, ¿no?, que así lo demuestran, en países, bueno, de los cuales hablamos habitualmente. Uno de ellos es concretamente Venezuela, Sergio.
Sí, bueno, lo estamos viviendo todos los días. En el mundo se supone que la mayor parte de los muertos en los últimos dos meses han sido provocados por la acción gubernamental, lo cual es totalmente falso. La mayor parte de las personas fallecidas han sido o simpatizantes del chavismo o miembros de los órganos de seguridad y de la policía, o incluso la gran mayoría han sido testigos inocentes de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, los medios de comunicación han logrado posicionar esa idea de que la mayor parte de los muertos han sido por la represión del gobierno. Y bueno, un hecho de hace unos días, un muchacho que se le explotó un arma casera, inmediatamente incluso un diputado dijo que había sido por la acción de la policía, lo cual fue demostrado por los peritos que era falso, y sin embargo ya se había montado una matriz de opinión que recorrió el mundo y la aclaratoria nunca se dijo. Bueno, aquí en Venezuela ya estamos acostumbrados a eso, es parte ya de la cotidianidad que nos toca vivir. Yo decía, por ejemplo, la revista colombiana Semana, que es la revista más importante, política más importante de Colombia, estando en un país donde hay miles de niños muertos por desnutrición todos los meses, donde hay un paro de los maestros que ya dura un mes, donde hay un departamento casi completo militarizado, una zona paralizada por la acción de los órganos de seguridad del Estado, donde todos los días siguen matando activistas sociales y derechos humanos. La portada de esa revista aparece Chávez, Fidel, Lenin y Marx, diciendo el castrocomunismo en acción o algo así. Entonces, por supuesto, fijan una idea en un país donde están ocurriendo muchas otras cosas, un presidente que apenas tiene el 15% o menos de popularidad. Entonces los medios de comunicación incluso logran eso, de desviar los hechos que están ocurriendo en el propio país a partir de demostrar otras cosas que le hacen ver a su ciudadanía que son cosas más importantes, frente a la cual incorporan como cotidianidad del interés de los ciudadanos, alejándolos de su verdadera problemática, que es la que le afecta día a día.
Estamos hablando con Sergio Rodríguez Helfenstein, él es autor de este nuevo libro, Mundo de Locos, donde he nacido, un sistema internacional en permanente transformación. Esas transformaciones, Sergio, que vive actualmente este sistema internacional, ¿se dan por fuera de América Latina o también incluyen a nuestra región?
Lamentablemente América Latina es un actor secundario en este proceso, porque América Latina ha actuado siempre como un apéndice de Estados Unidos. Precisamente lo que comenzó a ocurrir con el inicio, con la llegada de este siglo, del siglo XXI, fue que se fue configurando un grupo de países que fueron articulando políticas de integración, políticas económicas que cuestionaban la hegemonía de Estados Unidos, que buscaron una relación equitativa con otros centros de poder como China, como Rusia, como la Unión Europea, tratando de generar mecanismos de desarrollo económico de cooperación distintos a la subordinación hacia Estados Unidos, y ha venido una contraofensiva conservadora. Espero yo que provisionalmente haya significado un retroceso en ese impulso que lleva a la región. Pero esta situación de subordinación a Estados Unidos no le permite a la región tener un papel protagónico en el sistema global. Nosotros somos el único continente que no tiene un mecanismo poderoso de integración como lo tiene la Unión Europea, como lo tiene la Asociación de Estados del sureste de Asia, como lo tiene la África con la Unión Africana. Nosotros construimos CELAC, pero CELAC es permanentemente torpedeado desde adentro de la región. Por ejemplo, ahora los presidentes Macri y Temer se han dedicado a torpedear esta posibilidad de integración cuando ya se había logrado tener un nivel de interlocución directa con China, con Rusia y con la Unión Europea, incluso con países árabes, con países africanos. Pero las oligarquías conservadoras de América Latina prima más su afán de subordinación a Estados Unidos que su afán de construir un espacio regional que nos dé presencia en el mundo del mañana. Entonces, muy difícilmente en esta situación América Latina va a poder participar en los procesos de transformación global. Hay que entender que los procesos de integración se deben tener al margen de las diferencias políticas que se tengan, porque los gobiernos van y vienen, los estados y los pueblos permanecen, y la única posibilidad de tener presencia en un mundo global es integrado. La amistad, diciéndolo de una manera, también se puede ver como subordinación de un país a una potencia global, ni la amistad con Estados Unidos, pero tampoco la amistad con China, Rusia o la Unión Europea, te garantiza a futuro un espacio en el escenario global. Ese espacio solo se lo puede dar América Latina y el Caribe, integrada, trabajando a partir de las complementariedades que evidentemente tiene y a partir de las potencialidades que, por cierto, ninguna otra región del mundo tiene.
Sergio Rodríguez Felfestein, autor de este libro, Mundo de Locos, donde he nacido, un sistema internacional en permanente transformación. Sergio, gracias por haber estado otra vez aquí en GPS Internacional.
No, gracias a ustedes, Fabián, por darme la oportunidad de hablar del libro y de estos temas que parezcan a veces temas lejanos, terminan influyendo en la cotidianidad de la vida de todos los ciudadanos y por eso es que son tan importantes.
Con Fabián Cardoso, desde América Latina, exploramos el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
El próximo fin de semana Francia va a elegir a los representantes latinos para lo que será su futuro parlamento, o sea, representantes de Latinoamérica, muchos de ellos descendientes de franceses o vinculados a ese país. La intención es que estos legisladores van a defender, a representar los intereses del continente latinoamericano. Ya hemos tenido algunas voces de candidatos que participan de esta elección y ahora les proponemos conocer a Paula Forteza. Es una de las candidatas de La República en Marcha, el sector del nuevo presidente electo en Francia. Vamos a conocer un poco más sobre el proceso que encabeza Emmanuel Macron y también sobre las propuestas que Paula Forteza tiene para los franceses y fundamentalmente para la relación de Francia con América Latina.
Bueno, es muy interesante. Durante toda mi campaña, donde recorrí bastantes países de la región, he tenido primero un gran interés por el movimiento de Emmanuel Macron, por esta renovación política, por este dinamismo económico, por esta nueva apertura al mundo que le está trayendo. Lo que veo también es una oportunidad en términos de que la relación con Estados Unidos se está tornando más complicada para algunos países, entonces estos países se empiezan a mirar más hacia Europa y hacia Francia en particular. Por otro lado, Emmanuel Macron está muy interesado en el continente. Bueno, ya ha planeado una visita a Perú para el tema de las Olimpiadas, entonces ahí va a tener una agenda seguramente donde podrá recorrer varios países del continente. Está el tema del nuevo Tratado de Libre Comercio que va a estar negociándose con Europa en los próximos meses. Yo creo que una de las perspectivas que nosotros quisiéramos empujar para este Tratado de Libre Comercio es que sea negociado en términos abiertos, con participación de la sociedad civil, un poco como fue el modelo del Acuerdo de París. Así que, bueno, ese es un poco el panorama. Las relaciones entre Francia y América Latina van a estar redinamizadas con la llegada del nuevo presidente.
Claramente eso es un aspecto importante y que además quisiera conocer un poco más sobre lo que se denomina como el efecto Macron, un cierto fenómeno Macron. Sí. Alguien surgido tal vez desde un sistema político, nadie lo esperaba, que tuviera el éxito electoral que tuvo. ¿Cuáles son sus baluartes fundamentales?
Sí.
Y si realmente sorprende o no.
Sí, y yo creo que, bueno, él tornó visible un movimiento de fondo que ya estaba teniendo lugar desde varios meses y hasta años, diría, que es un desconcierto ya con la política, una decepción con cómo los partidos tradicionales estaban llevando el poder, con cómo toda la esfera política se había bloqueado, se había cerrado a nuevos actores. Entonces, yo creo que su llegada al poder muestra que toda esta población quería un cambio, no estaba esperando un cambio, y él logró percibir esto y logró expresarlo y defenderlo con su agenda, digamos, de apertura hacia nuevos actores, que sean jóvenes, mujeres, mucha gente de la sociedad civil. Su idea es realmente que el gobierno y la Asamblea Nacional puedan representar mucho más a la sociedad francesa verdadera y poder, digamos, poner a trabajar a distintas fuerzas políticas de manera concertada y transversal. La idea es poder trabajar juntos para redinamizar Francia. Es una necesidad histórica, digamos, en este momento. Así que
había entonces un fuerte descreimiento en la sociedad sobre la política.
Exactamente. Puedo contarlo a través de mi caso personal. Yo había empezado a militar cuando era muy joven, ahora 10 años de esto, en el Partido Socialista, y tengo muchos colegas de mi edad que también habían hecho primeras experiencias militantes hace 10 años y que durante 10 años no habían encontrado un espacio político donde pudieran expresarse o ser valorados y habían completamente basculado otros proyectos. Y ahora, con este efecto, esta ola Macron, hay un nuevo compromiso político de toda una generación que está volviendo a participar. La verdad que es muy emocionante.
Vamos a conocer un poco más sobre el trabajo de ustedes, sobre lo que proponen y también sobre lo que pueden hacer en el caso que sean electos. En este caso, es de alguna manera representar a la diáspora francesa en la región, pero también a, por ejemplo, a hijos de franceses, inmigrantes. ¿Por dónde va?
Exacto. Entonces, el puesto de diputado que estoy queriendo obtener representa a 100.000 franceses en 33 países de América Latina y del Caribe. Estos franceses tienen varias problemáticas comunes, sea la relación con los liceos franceses, sea la relación con las embajadas, con las alianzas culturales. Todo el hecho es de poder acceder a los mismos derechos y servicios públicos que los franceses en la metrópolis. Entonces, todas estas problemáticas hay que poder hacerlas llegar al poder político en Francia para que las políticas sean los más justas posibles. Entonces, ese es un poco el rol del diputado, que tiene que sostener ciertos proyectos a nivel local y acompañar a la población, pero también se transforma en un diputado nacional que representa al conjunto de la nación y que tiene que votar en la Asamblea Nacional los proyectos a nivel nacional de Emmanuel Macron. Así que hay esta doble función, digamos, de este diputado.
Imagino que al respecto tendrás, escuchando voces, planteos de la sociedad aquí, y también iniciativas, algunas ideas concretas para aplicar en caso de ser electa.
Claro, exactamente. Nuestros dos o tres ejes principales son, en primer lugar, los emprendedores. Entonces, la sociología de los franceses en el extranjero ha cambiado un poco. Antes eran personas que venían en tanto funcionarios o en tanto personas que venían a trabajar en los grandes grupos económicos. Ahora hay mucho más jóvenes que vienen con proyectos de comenzar sus propias empresas o iniciativas, y nosotros queremos poder acompañarlos, porque por ahora las instituciones francesas no logran sostenerlos o darles una oferta de servicios acorde. Después está el tema de la educación, donde queremos poder apoyar y desarrollar aún más esta red de franceses en el extranjero, que es única en el mundo, y desarrollar también la francofonía en el continente. Y después tenemos todo el tema de la renovación política, cómo poder utilizar estas nuevas herramientas digitales que tenemos hoy a disposición para generar un diálogo directo entre los franceses que se encuentran en el continente, alejados geográficamente, digamos, de la metrópolis, para que puedan estar al tanto de todo lo que sucede allá y para que puedan sentirse más involucrados con la política nacional. Entonces, esas son un poco nuestras principales proposiciones.
¿Cuándo es entonces la elección y cuándo tendremos novedades?
La elección es este sábado 17 en los consulados de América Latina y los resultados los tendremos el sábado de la noche alrededor de las 20 horas, 8 horas de la noche.
Entonces, en estas horas estás recorriendo, bueno, Uruguay, Argentina, los países de la región.
Claro, exactamente. Estos son ya los últimos días de la campaña y hemos recorrido 10 países encontrando, digamos, a todos los actores pertinentes de la comunidad francesa. Sí.
Muy amable y estamos seguramente recibiendo más novedades pronto.
Muchas gracias.
Estamos cerrando una nueva edición de GPS Internacional. Antes de finalizar, junto a Marcos Metol, repasamos distintas noticias que ustedes pueden encontrar en mundo.spundinews.com. Marcos, bienvenido.
¿Qué tal, Gabriela? Vamos a repasar algunas noticias que llegan desde el continente africano. El 14 de junio, en la capital de Somalia, estalló un coche bomba cerca del restaurante Pizza House, ubicado en el edificio de un hotel. A la explosión le siguió un tiroteo. 5 hombres armados se refugiaron en el edificio y durante varias horas retuvieron empleados y visitantes como rehenes. El ataque se neutralizó la mañana del 15 de junio, cuando todos los atacantes fueron abatidos por militares somalíes. La autoría de este ataque fue reivindicado por el grupo terrorista Al-Shabaab. 31 personas murieron en el ataque de los terroristas y hay más de 40 heridos, informó la policía local. En los últimos meses, el presidente somalí, Mohamed Abdullahi, declaró el estado de guerra en esa república. De cara a esta ofensiva contra los terroristas, el líder somalí reemplazó al jefe de las fuerzas de defensa del país, así como al jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia y al jefe de la policía. El presidente, que ocupa el cargo desde el 16 de febrero de este año, había anunciado como su prioridad erradicar el grupo terrorista. Las milicias yihadistas de Al-Shabaab luchan contra el gobierno central somalí, obstruyen la labor humanitaria de la ONU en el país y han reivindicado numerosos ataques terroristas en el este de África, incluyendo la matanza en el centro comercial Westgate en Nairobi, Kenia, en septiembre de 2013. A fines del año pasado, las fuerzas de defensa de Kenia comenzaron a construir una valla en la frontera con Somalia para no dejar a los combatientes del grupo terrorista entrar en su territorio nacional. Según el Ministerio del Interior de Kenia, la longitud de la valla será de 700 kilómetros. Inicialmente estaba previsto instalar un cercado de hormigón con puestos de observación, pero más tarde el proyecto fue revisado. Ahora el cercado está compuesto por las columnas de hormigón con un alambre de púas y también se conectará a la electricidad. Además, un cercado fortificado con una red metálica será instalado en un territorio de 200 kilómetros en las zonas más vulnerables de la frontera. En otro orden, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró que el Consejo de Seguridad de la ONU debe tener en cuenta la opinión de la Unión Africana en sus palabras de bienvenida a los participantes de la conferencia del Comité Ruso de Solidaridad y Cooperación con los Pueblos de Asia y África. Subrayamos invariablemente que el Consejo de Seguridad debe, antes que nada, escuchar la opinión de la Unión Africana, de las organizaciones subregionales en el continente africano, apoyar sus puntos de vista, porque los africanos saben mejor cómo resolver sus propios problemas, solucionar las crisis en determinado país o región, indicó el canciller ruso. Según Lavrov, algunos países de Occidente tratan de proponer soluciones a los conflictos en África partiendo de los intereses de socios foráneos y no de los países africanos. Por su parte, los países de África valoran la disposición de Rusia a desarrollar los lazos con las naciones del continente, declaró el embajador de Madagascar en Rusia, Eloy Dobo. África es un continente prometedor y el futuro de nuestro planeta y nosotros, embajadores de países africanos en Moscú, estamos satisfechos con la política de Rusia orientada a una apertura hacia África, dijo el diplomático. Agregó que el continente africano actúa de propulsor del crecimiento económico mundial. Su crecimiento económico constituye cerca del 5%, lo que supera el promedio mundial, subrayó el embajador. Dobo señaló que actualmente los países del continente representan nuevos mercados financieros, con nivel creciente de educación, acceso a Internet y una visión que evoluciona rápidamente. Finalmente, otra noticia tiene que ver con que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional llamó a arrestar al recién liberado Saif Islam, hijo del ex líder libio Muammar Gaddafi. Saif Islam fue puesto en libertad el 10 de junio en virtud de la amnistía declarada por el Parlamento de Libia. La oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional recordó en un comunicado que el 27 de junio de 2011 ordenó el arresto de Saif Islam Gaddafi por los crímenes de lesa humanidad de persecución y asesinatos supuestamente cometidos en Libia en 2011. Esta orden de arresto sigue vigente y Libia está obligada a arrestar de inmediato a Gaddafi y a entregarle a la corte independientemente de cualquier ley de amnistía libia, subrayó. La Fiscalía agregó que revisa todas las informaciones sobre la liberación de Saif Islam y exhortó al Consejo de Seguridad de la ONU y a todos los estados del Estatuto de Roma a proporcionar toda información sobre el paradero del hijo de Gaddafi. En la misma nota, la Fiscalía de la Corte Penal también llama a arrestar a Mohamed Khaled Touami, ex jefe de la Agencia de Seguridad Interna de Libia, acusado de cometer en 2011 crímenes de lesa humanidad. La Interpol emitió alertas rojas contra Gaddafi y Touami al destacar que ambos individuos son buscados por la corte, apuntó. Saif Islam estuvo retenido en una cárcel libia por las milicias a partir de noviembre de 2011, un mes después del asesinato de su padre.
Gracias, Marcos. Les recordamos que tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas hasta ahora en la página de Facebook GPS Internacional, @GPSInter en la red social Twitter, y nos pueden escribir a radio.mundo@spundinnews.com. Nos estamos reencontrando pronto en otro GPS Internacional.
GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.